Hola, bona tarda a tots, benvinguts i gràcies per haver vingut. Avui comencem les taules rodones sobre el tema de les revistes de poesia i comencem amb una taula que moderarà l'Àlex Chico, de la revista Quimera, i que comptarà amb la Victòria Pradilla, de Rosa Cúbica, Juan Carlos Abril, de la revista Paraíso, i Laia López Manrico, d'Enrique, de la revista Cocoro. Esperem que sigui del vostre interès. Moltes gràcies.
Hola. Sí, se m'escolta bé. Bueno, en primer lloc, molt agraït a l'organització del Barcelona Poesia, a Mireia, a Pedrals, aquesta oportunitat que ens han donat. Per mi és molt guai estar per fi al Festival de Poesia, que és unes jornades, unes trobades que he vingut molt com a públic i per fi, després d'uns quants anys aquí vivint a Barcelona, doncs estic aquí també a l'altra banda. Així que, Mireia, Pedrals, moltes gràcies. Molt agraït també a aquests tres monstruos que ens acompanyen, ara els presentaré. El públic ha vingut, a pesar de la pandèmia, i aquest espai tan maco. No? El que faré serà el següent. Jo trataré de moderar una mesa, sabeu que sobre les revistes de poesia. Lo que haré será presentaros a los tres. Acto seguido ellos comentarán un poco la revista a la que representan, de la que son o han sido directores. Y a continuación pues una serie de preguntas generales sobre este tema. Después, si alguien tiene, ya sabéis, alguna pregunta o algo con lo que intervenir y colaborar, pues será bien recibida. ¿De acuerdo? Os leo, os presento quiénes son estos... ¡Ay! Victòria, que seria Pradilla, Canet, és licenciada en Filologia Hispànica i en Edició per la Universitat de Barcelona. Ha treballat en el sector cultural con distintes institucions i empreses en projectes d'edició e investigació literària. En l'any 87 fundó junto a Alfonso Alegre Eichmann, que estava por aquí, en la primera fila, la revista Rosa Cúbica, un clásico, y posteriormente varias colecciones de libros que nacieron, como ocurre también con otras revistas literarias, pues colecciones de libros que nacieron a partir de estos proyectos periódicos, ¿no? Junto con otros escritores y editores puso en marcha en el año 97 un proyecto que yo como extremeño le debo mucho, que es Hablar Falar de Poesía, revista de revistas, hispano-portuguesas, ¿vale? Para los que somos extremeños, proyectos como los que yo encabezaron era algo que nos ayudó muchísimo, ¿no? Sobre todo a los que queríamos, nos sentíamos tan cercanos desde Extremadura de la poesía extremeña, perdón, de la poesía portuguesa. Así que aprovecho para darle las gracias a los dos ya que están por aquí. También coordinó la producción y el diseño de esta publicación, de la que salían, ya digo, seis números. Es miembro del proyecto Epístola de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Entre 2003 y 2008 ha formado parte del personal investigador de la Fundación Giner de los Ríos en la elaboración y edición del epistolario de Juan Ramón Jiménez, un autor, antes lo hablamos, injustamente olvidado o no revisitado lo suficiente. Ha cultivado la traducción en diversos ámbitos, desde la poesía, la novela, ensayo, tanto para Rosa Cúbica como para otras editoriales distintas. Os presento también a Laia López, a mi izquierda. Estudió filosofía y teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Barcelona. Ha publicado libros de poesía maravillosos, doy fe. Especulum, de la mujer que mira, Transfusas, Desbordamientos, La mujer cíclica, un librazo, y Deriva. Y su poesía ha sido antologada en varios libros y traducida a varios idiomas. Destaco el maltés, debe ser como la única poeta española traducida a ese idioma, que yo conozca al menos. Y en diferentes compilaciones y revistas internacionales. Es coeditora de la revista digital de creación literaria experimental Cocoro y de la colección editorial Cocoro Libros. Su último libro está al salir, se hace de esperar, ruega, que se llama Periférica Interior y aparecerá en la editorial Stendhal Books este año. Profesora y, como otros muchos, también de creación literaria. Por último, tenemos a Juan Carlos Abril. A Juan Carlos le debemos, además, el gran desplazamiento. El resto hemos venido aquí en metro o en tren. Él ha venido en tren de verdad, quiero decir, no en el tren de cercanías que venimos nosotros. Viene desde Granada. Es doctor en literatura española por la Universidad de Granada, donde trabaja como profesor titular. Ha publicado también diferentes poemarios, Un intruso nos somete, El laberinto azul, Crisis y En busca de una pausa. Su poesía ha aparecido reunida en o ha aparecido en diferentes países latinoamericanos, México, Costa Rica, Argentina, etc. Ha editado la antología Deshabitados, muy recomendable, entre otras, y ha coordinado el volumen Gramáticas del fragmento, estudio sobre poesía española para el siglo XXI. Es traductor también de autores como Pasolini, Marinetti, Salgari. Su obra poética forma parte de diferentes antologías, por ejemplo, 10-30, La ruptura interior de la poesía de la experiencia, o La inteligencia y el hacha, ambas coordinadas por Luis Antonio de Villena, o en una coordinada por José Andújar Almansa, que se llamaba Centros de gravedad, poesía española en el siglo XXI. Es crítico literario, a partir de esa labor ha sacado varios libros de ensayo, Lecturas de oro, un panorama de la poesía española, Panorama para leer, un diagnóstico de la poesía española. Y dejo para el final una de sus grandes especialidades, que es la crítica o el estudio de José Manuel Caballero Bonal, que acaba de morir, como sabéis, recientemente. Su libro El habitante de su palabra, la poesía de José Manuel Caballero Bonal, es uno de tantos textos que Juan Carlos ha dedicado a Caballero Bonal, que desapareció, como sabemos, hace bastante poco. Es el director de la revista Paraíso. Bien. La idea es que, en primer lugar, cada uno de ellos os presentarán de su propia boca pues la revista a la que representan, y luego lanzaremos una serie entre todos de preguntas para que mantengamos un poco de diálogo. ¿Vale?
Vale. Bueno, hola, buena tarde. Hablaré en castellano porque también está aquí para que entendamos mejor. Yo quería hacer un poco, primero agradecer a Mireia Calafé y a Josep Pedrals por haber invitado a Rosa Cúbica a esta mesa redonda y compartirla con los miembros de esta mesa, con Laia López y Juan Carlos Abril y Alex Chico. Yo lo que quería es explicar un poco la historia de Rosa Cúbica, que es bastante larga, y un poco somos los más antiguos con Quimera, porque vosotros sois más contemporáneos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, cuando en el año 87, cuando decidimos con Alfonso y yo crear Rosa Cúbica, lo hicimos con la intención de que fuera una revista no de crítica literaria, sino de creación. Y entonces, a partir de ahí, buscar los poetas y los pintores que nos atraían y que estaban de acuerdo con nuestras ideas sobre la poesía. Y intentábamos que la revista fuera un todo entre el diseño, el interior y tanto la tipografía, el contenido, como dibujos originales que nos fueron ofreciendo muchos pintores sin ningún tipo de problema y con mucha generosidad. Entonces, además de nosotros, estaba Ramón Cortés, que era el diseñador gráfico y arquitecto, y con él concebíamos cada uno de los números de una forma diferente. Entonces, nos fijamos en las revistas de las vanguardias, que era un poco lo que queríamos reproducir, ¿no? La idea de que un grupo de poetas o un grupo de amigos intentan formar una revista y publicar en ella a ellos mismos y a otros que les gustan, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la revista Índice de Juan Ramón Jiménez, o Litoral del 27, y después revistas catalanas, pues podíamos citar el Amic de las Arts o Trossos, y otras a nivel sudamericano, que serían Verbum, Orígenes, o de Lezama y Taller y Vuelta de Octavio Paz. Entonces, pensamos, bueno, ¿con quién contamos, no? Entonces buscamos, bueno, alguien que fuera muy, bueno, admirado por nosotros. Y pensamos que podía ser Paul Klee, que además de pintor era poeta y fue el que abrió el número cero de Rosa Cúbica, que es este, que luego, si queréis, podéis ver las revistas por aquí, bueno, que es un número súper agotadísimo. Y en él pues publicamos las poesías de Klee y también dibujos suyos. Luego hay otros colaboradores también que siempre estuvieron con nosotros, como Valente, Gamoneda, Joan Brossa, Rafos Casamada o otros autores. Una de las cosas que queríamos en Rosa Cúbica era no depender de nadie, y entonces no teníamos, éramos muy valientes, no teníamos ni bancos ni publicidad, y entonces pues tampoco nos debíamos a nadie ni teníamos un departamento de claudicaciones, como dice un amigo nuestro. Entonces, el número cero ya os he contado un poco cómo es, y incluía un poema de Alfonso que se llama Rosa Cúbica, y este poema fue el que dio título a toda la revista. Entonces, alguien nos contó que había un pintor, Luis Fernández, un pintor asturiano de las vanguardias, que era poco reconocido, que tenía también una rosa cúbica en pintura. Y entonces, a partir de ahí, indagamos en Luis Fernández y le dedicamos, os enseño el número este, el número uno, que fue una investigación sobre él, porque se le conocía poquísimo. Entonces, otros números, por ejemplo, el número 2 lo dedicamos a una parte a Marina Svetayeva, que la poeta rusa que era desconocida en ese momento, porque una de las cosas que nos alegramos es que hemos sido pioneros en la publicación de varios autores que después han sido recuperados y publicados más extensamente por otras editoriales. Entonces, Marina Svetayeva era de las primeras cosas que se veía en España. Y luego, que siempre nos había gustado, pues había un poeta denostado a veces, que es Juan Ramón Jiménez, que solo se le conoce, aún se le conoce solo, por ser el autor de Platero, y tiene una poesía muy profunda, y quisimos hacer recuperar su figura. Pero y para ello hicimos un viaje al exilio de Juan Ramón y estuvimos en dos de los lugares donde él había estado durante su exilio, que eran Cuba y Puerto Rico. En Puerto Rico estaba todo el archivo de Juan Ramón y pudimos revolver papeles, cartas, y encontramos joyas como una carta que le dedicó Ezra Pound, que la editamos también en el número de Juan Ramón. Y en cuanto a Cuba, conocimos a los que habían sido jóvenes en la época que Juan Ramón visitó la isla y hablaban maravillas de él, de cómo les había cuidado y cómo había ayudado a ellos cuando eran jóvenes. Después, otro de los objetivos de Rosa Cúbica es dar a conocer la poesía catalana y los poetas catalanes a gente pues de habla española, tanto de España como de Sudamérica. Y entonces siempre hemos dado un lugar especial a poetas como Joan Brossa, que lo hemos traducido y éramos casi sus traductores oficiales, porque hemos hecho las traducciones que eran casi más difíciles, las sextinas y los sonetos en rima, que nos costaban días enteros, pero bueno, como Alfonso es poeta, pues era más fácil, ¿no? También otras culturas como la china también ha aparecido en Rosa Cúbica, la italiana con Eugenio Montale, al que dedicamos también un libro que nacieron, los libros, estas ediciones pequeñas nacieron de semillas que habíamos ido plantando durante los números de la revista. Otro autor desconocido es Max Blecher, que publicamos Cuerpo Transparente, y este autor también luego fue bastante conocido tanto en sus novelas como en su poesía, que se ha publicado ahora la poesía completa hace poco. ¿Y qué más? También os hablaría de Sudamérica, que parece que hay una brecha entre los Bueno, no, el mar nos separa, pero también nos separa las culturas, porque hay poetas mexicanos y sudamericanos fantásticos que aquí son desconocidos. Y entonces por eso dedicamos otro número especial a México. Y como decía Alex, un hito importante fue el Hablar Falar de Poesía, que fue otros maravillosos en Lisboa y en Badajoz, que nos permitió ver que casi conectábamos más con los poetas portugueses que a veces con los que teníamos más cerca. ¿Y qué más quería contaros? Bueno, después si queréis alguna pregunta o alguna cosa especial. Y yo lo que quería después decir es que, bueno, que al principio era todo muy diferente. O sea, nosotros empezamos casi haciendo las maquetas a mano, utilizando luego fotolitos y íbamos a la imprenta a ver cómo salían el color de las cubiertas. Y ahora pues es todo diferente porque, bueno, si teníamos que hablar con algún país extranjero, siempre pues nos arruinábamos en conferencias. No es como ahora que podemos hablar por Skype o enviar simplemente un mail, ¿no? Éramos muy antiguos y los archivos pues iban por correo con disquete. Pero bueno, una cosa buena que creo que tenemos y que quizás se tendría que recuperar es que no todo estuviera en la red, sino que el papel es un descanso siempre para la vista, porque estamos todo el día conectados a pantallas y parece que tener un libro objeto o una revista en la mano es siempre de agradecer. Y ya está.
Gaia, no hace falta que seas.
¿Cómo? Sí, sí, seré breve. Ver, revista Kokoro es una revista digital, no es una revista en papel. Después sí que surgió el impulso de hacer algo en papel al cabo de los años, ¿no? Que tiene una trayectoria corta, para nosotros los que la hacemos quizá es larga comparativamente, ¿no? En relación, pero corta, por ejemplo, en relación a la revista que ha comentado Victoria, a Rosa Cúbica, ¿no? Existimos desde 2012, justamente en junio de 2012 salió el primer número. Y bueno, el origen, un poco la génesis de la revista fue bastante un choque entre el azar y la necesidad, yo siempre lo explico así, ¿no? El encuentro de tres personas, que somos, bueno, Lola Nieto, Antonio Rodríguez y yo, ¿no? Que bueno, nos conocíamos de antes, del mundo de la poesía, bueno, también de los blogs, ¿no? Relacionados con la literatura y con la crítica. Y bueno, encontramos la necesidad, casual y azarosa también, a partir de nuestro conocimiento mutuo, ¿no? De buscar un espacio digital de creación poética en un sentido muy amplio, ¿no? En un sentido que va más allá, digamos, de lo que sería el género, ¿no? de la poesía, porque entendemos que el propio formato digital nos permitía la experimentación con otro tipo de textos que ya no fueron únicamente escritos, sino también, bueno, ha habido mucho cruce con el tema audiovisual, ¿no? con la poesía sonora también, los cruces entre la música, la pintura y el texto y algún texto ensayístico, ¿no? Digamos que surgió como una especie de eso, necesidad de encontrar un espacio distinto, ¿no? Dentro del mundo digital que no fuera enfocado tanto a, bueno, digamos a la crítica, ¿no? Que sí que existía en aquel momento más revistas digitales de reseñas, de libros, etcétera, sino más orientado a una creación mucho más plástica en el sentido de que fuera un obrador, un pequeño taller de escritura literaria y de otro tipo de géneros, ¿no? Que entendemos también que son poesía en el sentido del impulso, ¿no? Motriz que genera el acto poético. Y la revista empezó siendo cuatrimestral, el formato era, bueno, monográfico, cada uno de los números está digamos, atravesado por una consigna o por una palabra, por una clave, digamos, que proponemos a una serie de autores, autoras, para continuar, digamos, por ese camino. Y luego tiene un espacio que le llamamos barra libre, ¿no? También con ese modo, digamos, más lúdico de llamarlo, donde hay textos, traducciones, todo tipo de objetos poéticos que salen del monográfico, digamos, de las claves del monográfico. Y hasta ahora, pues eso, desde 2012 hemos hecho 25 números y bueno, ha sido una experiencia dinámica, que hemos ido aprendiendo cosas, conociendo a gente y a autorías a partir de la propia, bueno, de la propia necesidad de tener un número, ¿no? Cada cuatro meses buscamos voces que puedan ser interesantes para abordar esos temas o motivos, más bien. Y bueno, ha sido una experiencia bonita, que después, en 2017, se nos ocurrió hacer algo en papel. Primero pensamos hacer una revista en papel, pero después nos dimos cuenta de que quizá nos apetecía más hacer una pequeña editorial, ¿no? Una pequeña colección, diría yo, casi, que ha sacado 6 libros, 2 por año, ¿no? Algunos son traducciones y otros son obras de poetas, digamos, jóvenes o de autores que hemos encontrado que nos parecía interesante su propuesta estética, también en un sentido, bueno, de hibridación, de experimentación, de juego, nada que no se haya hecho antes ya y que no se haga después, ¿no? Y ahí estamos un poco bueno, últimamente no hemos publicado nada en papel, hace ya tiempo que no sacamos ningún libro, estamos un poco estancados en eso, pero la revista sigue saliendo y es lo que quizá nos mueve más ahora, ¿no? Quizá la edición en papel nos cuesta un dinero. Sacamos los primeros libros a partir de un crowdfunding, ¿no? Ha sido todo bastante así, ¿no? Porque realmente no teníamos un fondo para sacar los libros y a partir de ahí, pues bueno, íbamos editando 2 libros al año, que es muy poco, pero lo que ha salido ha sido bonito para nosotros, ¿no? Y ya está, creo.
Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la presentación, Alex, y me alegra mucho de compartir esta mesa y gracias a ustedes por haber venido. Gracias a los organizadores, que estoy muy contento de estar en Barcelona, que es una ciudad muy bonita. Y estoy además muy contento de estar en Barcelona para hablar de revistas de poesía, que es algo que no se suele hablar habitualmente en los foros literarios ni en los encuentros literarios. Se suele hablar de libros, de autores, pero de revistas literarias he visto además que hay como 4 mesas, 3 más aparte de esta, y me parecen todas muy interesantes. Así que nada, muy, muy contento de compartir experiencia aquí. Desde Jaén, que es de donde yo soy, hicimos la revista Paraíso, la fundamos en el año 2006. Ya van 18 números con este número que acaba de salir este año, aunque no lo he traído porque todavía no se ha presentado. Y como es una revista que pertenece a la Diputación de Jaén, hasta que políticamente no tenga su recorrido, no se puede presentar, ¿no? He traído otros números, incluso algunos, por si alguien está muy interesado, se lo puedo regalar. He traído alguno de sobra. Bueno, es una revista que está subvencionada por la Diputación de Jaén. Yo presenté un proyecto con un equipo de redacción, con un equipo asesor, y bueno, pues después de mucha diatriba y reuniones salió adelante el proyecto. Lógicamente yo me basaba en otras revistas del ámbito andaluz, pero también del ámbito español, que estaban funcionando o que habían estado funcionando hasta ese momento. Por ejemplo, la revista Atlántica de la Diputación de Cádiz, o Hélice de la Diputación de Granada. Hubo un número de ISMO, el maquinista de la generación, que todavía sigue funcionando, de estas que he hablado, de las tres, de la Diputación de Málaga. Y bueno, pues yo presenté un poco al amparo de esas diputaciones, pues yo presenté ese proyecto a ver si colaba, ¿no? A ver si me lo aceptaban el proyecto. Yo tenía muchas ganas de hacer una revista y tenía además un proyecto, ¿no? Bueno, el primer número no fue precisamente el mejor, pero después fuimos mejorando y ya hemos encontramos, vamos por 18 números, hemos encontrado un poco el tono de la revista, las secciones que queremos. Bueno, una revista que tiene un tanto por ciento de autores de Jaén, ineludible, a los que, bueno, pues, creadores, también críticos, que no son solamente de Jaén, que viven en Jaén, que trabajan en la Universidad de Jaén, porque durante 11 números se coeditó con la Universidad de Jaén. Pero luego, por desavenencia política, que no voy a entrar al caso ahora, pues se rompió y sigue la Diputación, ¿no? Pero bueno, las colaboraciones siguen y en ese sentido es una especie de plataforma para los creadores de Jaén. Pero a partir de ahí, la revista dialoga con poetas, con críticos de Andalucía, del resto de parte de España, y por supuesto con América, ¿no? Con el norte, con el centro y con el sur de América. Tiene un tanto por ciento también muy elevado, muy alto, de colaboraciones de poetas americanos, ¿no? en lengua española, ¿no? Así que ese sería un poco el objetivo que tiene primero. Y luego hay una parte que siempre me gusta a mí destacar, que es que Paraíso, que toma, tiene el modelo, como decía aquí la compañera, de la vanguardia histórica, ¿verdad? Un poco el modelo de la revista de la vanguardia histórica es el referente que, entonces, la letra que se usó de tipo es futura, ¿verdad? Una letra que se utilizó mucho en las vanguardias, en el ultraísmo y después. Y luego, pues, las ilustraciones son muy importantes también porque la revista se maneja mucho como objeto artístico, ¿no? Yo creo que el objeto artístico que yo pretendo, que pretendemos desde la revista que sea, es algo que la hace especialmente atractiva, o yo así lo creo, ¿no? Estoy aquí vendiendo el producto, ¿verdad? Y en cualquier caso, yo sí creo que ese punto estético le da un carácter especial y es muy atractiva en el manejo, en la lectura, que combina ilustraciones con textos. Tiene una parte de crítica, como he dicho, tiene una parte de creación, se combinan las dos facetas, y en los últimos 5 números el encargado de las ilustraciones es un pintor, un artista plástico mexicano que se llama Marco Lamolli, un artista tabasqueño del estado de Tabasco, que realiza unos diseños realmente espectaculares, ¿verdad?, de la revista. Y durante como 10 números o 11 números, el encargado de las ilustraciones fue un pintor que todavía vive, ya muy mayor, se llama Ginés Liébana, que fue ilustrador mítico de la revista Cántico, la revista de los años 50, finales de los 40, de los 50, cordobesa. Él es también poeta, aunque como más sobresale, por supuesto, es como pintor, que pintaba ángeles, ¿verdad? Él pintaba ángeles. Y, bueno, que tiene, es del 21, todavía vive, ¿verdad? O sea, tiene, va a cumplir 100 años. Pero, bueno, hace ya como 4 o 5 años, pues, cambiamos de ilustrador y actualmente, pues, lo ilustra, como he dicho, este pintor mexicano. Bueno, no sé si como una primera ronda, ¿no?
Estupendo. Mirad, vamos a plantear una serie de temas que me parecen un poco de actualidad, ¿no? Para mí, para seguramente para algunos de vosotros y tal. Una de las primeras cosas que también salían, ¿no? A propósito de cuando hablábamos Pedrals y yo de qué temas se pueden tratar, ¿no? En una mesa redonda sobre red, ¿no? Me gustaría que nos hablarais un poco de eso, de cómo veis la pertinencia o no, la trascendencia o no de este tipo de publicaciones en un momento como el actual, como el que vivimos. Y también un poco con la vista puesta a lo que ha ocurrido en España en el último siglo. Es decir, cómo es el momento actual de las revistas, cómo lo juzgáis y al menos en comparación con una tradición literaria, la española, que ha tenido revistas pues señeras, yo que sé, la revista Occidente, Espadaña, Garcilaso, revistas que han fundado grupos incluso, ¿no? Que han servido de catalizador o de forma de unar generaciones incluso literarias, ¿no? Me gustaría que comenzáramos por aquí el papel de estas revistas en la actualidad. Me da igual, quien quiera.
No, bueno, yo lo que también quería comentaros es cómo llegáis al público, ¿no? Porque era una de las cosas que para nosotros resultaba más difícil, porque bueno, o sea, ahora por internet es más fácil, pero claro, nosotros al ser una publicación que tenía una periodicidad, en las librerías era difícil que la mantuviera mucho tiempo y tener suscriptores era como un trabajo añadido que tampoco podíamos hacer. Entonces, lo que funcionaba mejor y que yo, esto es una propuesta que está muy bien, es las ferias, o sea, hay ferias de poesía que en las ferias teníamos un éxito brutal, o sea, porque pasaba mucha gente que le interesaba la poesía, entonces pues ojeaba, o sea, tenía todos los números de la revista, los miraba y se interesaba y compraban, ¿no? Pero era difícil, ¿no?, llegar, porque además las reseñas en los periódicos costaba mucho que te hicieran una reseña. Entonces ahora en internet es más fácil, pero ¿cómo llegáis vosotros a vuestro público? ¿Cómo?
Podéis elegir cualquiera de las dos preguntas, ¿eh? O la suya o la mía.
Sí.
El momento actual de la revista, cómo lo juzgáis o cómo llegáis al público. Me da
bueno,
igual.
Perdón.
Desisto.
Es que...
Bueno, contesto a Victoria porque es lo último que ha salido y luego ya, si queréis. En el caso de Kokoro, al ser una revista digital únicamente y su raíz ya fue digital y su... Bueno, el instinto también es muy digital... bueno, la manera de llegar al público, sobre todo al principio, fue a través de redes sociales, ¿no? Es una revista que nace en 2012, en que Facebook bueno, tenía bastante papel también para intercomunicarnos, ¿no? Desde el punto de vista de literario, de autores y de gente que podíamos conocer que pudiera estar interesada en un tipo de publicación así. Y bueno, también a través de un blog, de la misma página web, ¿no? Y de esa manera, pues, se hizo un público, ¿no? De lector que, bueno, que generalmente se ha mantenido, ha ido también creciendo, ¿no? Con los años. También hemos ido publicando más textos, ¿no? Más textos en relación a los primeros números, que es una posibilidad que también da el hecho de que sea todo, que esté todo en un espacio virtual, ¿no? Y en ese nivel, digamos que la comunicación ha sido sobre todo por redes y con ese, bueno, con ese también boca oreja un poco que hace también el hecho de que haya red, ¿no? En ese punto, ¿no?
Bueno, pues por seguir, pero luego voy a contestar a las dos para no... La revista se sube a una plataforma en PDF, que no es una revista digital, sino que se sube el PDF de la Diputación, ¿no? Y ahí hay una descarga, lo cual está bien, está bastante bien. Y luego, pues, hay una pequeña tirada en papel, mantenemos el papel, y se envía, pues, a unos pocos críticos, a los colaboradores, por supuesto, tanto reseñados como los que reseñan, y algunos críticos que o se manda, pues, a periódicos. Durante unos años, como había más, empezamos en el 2006, y os acordaréis de cuando había más páginas, ¿verdad?, en los suplementos literarios, cuando había como 4 o 5 páginas más, ¿no? Eso hasta no hace tanto, ¿no? Con esto de haber recortado esas páginas, han desaparecido los pequeños faldoncitos esos en los que se hablaba de vez en cuando, alguna vez se habló en el Cultural de Paraíso, en El País. En fin, eso ha desaparecido, la verdad, lamentablemente, porque no. Entonces la revista un poco, pues, se regala, se envía a la gente que manda un email al email que tiene la revista. Pero bueno, como últimamente están los PDFs, pues la verdad es que la gente tampoco suele comprarla mucho, ¿no? Se ha puesto un precio. Se ha puesto a veces un precio como 6, 8 euros, que desde luego no los vale, vamos, vale más, ¿no?, la revista, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese es el gran problema, pero no solo de la revista, ¿no?, sino de cualquier distribución, de cualquier publicación pequeña, la distribución, ¿no? Aquí está Joan de la Vega, ¿no?, que se sabe perfectamente lo que es ese caballo de batalla, ¿no?, de la distribución. Y luego, respecto al papel de las revistas, yo creo que siguen cumpliendo un papel. Ha cambiado un poco porque ahora las redes, ¿verdad?, las redes, pero siguen formando tejido, cultural, y eso es una red, ¿no?, es una red de contactos, es una red de, bueno, pues, de intereses, y también de creación cultural, en el sentido de formación, ¿verdad?, de formación. Muchos poetas, pues, empezábamos antes de publicar leyendo poesía en revistas, y ahora yo creo que sucede igual. Se acercan a las revistas de Internet, a las plataformas que hay, y bueno, esa es su principal función, ¿verdad?, la de crear un tejido cultural. Y a mí me parece que eso es muy interesante. Pero bueno, en estos tiempos en los que la cultura no vale nada, en el que se confunde la poesía buena con la de Marwan, ¿no?, y se empiezan a publicar libros, se venden libros aparentemente de poesía en los supermercados, ¿no?, de Freds y de toda esta gente, ¿no? Pues la verdad es que se ha democratizado a la baja, ¿verdad?, el nivel de la poesía, y no sé yo también si las revistas cumplen ese papel que cumplían antes. También es verdad que era mucho más elitista antes el arte, ¿no? Pero bueno, ahí hay un diálogo muy interesante posmoderno de arte para muchos, arte para pocos, y al mismo tiempo, pues, lo que representa, ¿no? No sé si me he explicado, ¿no?, lo que quería decir.
Bueno, lo que has comentado, Juan Carlos, estoy muy de acuerdo en lo de crear tejido y crear unificar un poco, descubrir, ¿no?, dar voz, ¿no?, dar voz también, que era un poco la, por lo menos en el caso de Kokoro, la una de las intenciones era dar voz a voces que no eran conocidas, ¿no?, que hemos ido también mezclando, ¿no?, mixturando un poco con voces que sí, que son más consolidadas, ¿no?, en la poesía contemporánea. Y bueno, al final creo que lo que hemos, que nosotros, ¿no? Como los tres que hacemos es la revista, hemos visto que esa posibilidad de enlazar, ¿no? De enlazar y dar espacio, nos ha hecho descubrir también, pues eso, ¿no? Voces que para nosotros eran desconocidas. Y el papel que ha cumplido a veces es paradójico porque no lo esperábamos. O sea, sí que buscábamos, yo estoy hablando siempre desde esa revista, concreta, que es lo que yo conozco más de primera mano, ¿no? Sí que buscábamos dar un pequeño espacio, ¿no? Un nido, ¿no? Una cosa, una pequeña casa a algunas voces que hacían, bueno, que practicaban o jugaban a estéticas que quizá no eran las más bueno, las más visibles, ¿no? Y esa posibilidad de visibilizar, paradójicamente, visibilizar lo invisible, lo poco o atendido o lo poco oído, nos ha dado un espacio que no esperábamos, ¿no? Dentro de las publicaciones que hay ahora, por lo menos aquí. Y ha sido, pues, sorprendente porque nuestro instinto era muy do it yourself y como muy horizontal, ¿no? Y buscando también crear un tipo de políticas de horizontalidad dentro de la propia gestión de la revista. Y bueno, pues en algún aspecto ético, estético, incluso también diría político, ha tenido alguna repercusión y eso nos ha gustado y sorprendido, aunque sea a una escala muy minoritaria, ¿no? Que no sé si está dentro del elitismo o no, pero bueno, esos lugares pequeños y minoritarios a veces también crean eco, ¿no? crean posibilidades, ¿no? de comunicación y lo hemos vivido como algo positivo y bastante inesperado porque, no esperábamos, quizá no esperábamos estar en 2021 todavía funcionando ni estar en una mesa redonda sobre revistas de poesía, sino, bueno, siempre hemos pensado cuando se agote la energía, pues se agotó también la revista, ¿no?
Me gustaría también que comentarais qué referentes, ¿no? Como editores de revistas habéis tenido, qué revistas antiguas, pasadas, históricas, nacionales o internacionales os han servido como referentes y cuál en la actualidad os podéis sentir más o menos cercano, próximo o pondréis un poco de ejemplo como un tipo de publicación que os interese, aparte de Quimera y que ya sabemos que es estupenda.
A ver, bueno, o sea, yo he citado las revistas de vanguardia y las revistas también sudamericanas, que aquí quizás se conocen menos. Pero así en la actualidad, porque claro, cuando hacíamos Falar había más revistas que ahora han desaparecido. Pero una de ellas, que es una revista muy buena y de muy buena calidad, tanto en el contenido como en la forma, es Sibila, que es de Sevilla. Y bueno, esta no sé si la conocéis, pero vale mucho la pena. Y una cosa que yo pensaba también es que...
Pero claro, cuesta 50 euros aproximadamente, Sibila. 40, 50, ¿eh?
No bueno, está... pero es una buena revista.
No, yo solo un comentario porque...
También es diferente.
Porque hay una... O sea, a mí me encanta Sibila, ¿eh? Yo la adoro, ¿eh?
Comprar en Zara o en...
Por cierto, yo compré... Hablar de poesía, Falar de poesía en un kiosco, cuando yo era estudiante. De ese número de tiempo, yo me acuerdo de cuando hablasteis de Lírica de una Atlántida, de ese número, porque lo tengo que tener, y de Ángel Campos Pámpanos, que era el que firmaba aquella colaboración, y yo aquel número lo compré en un kiosco de prensa, que hoy en día ya también son prácticamente fantasmagorías, ¿no? Los ve los kioscos con cuatro revistas así... Pero ¿cómo conseguisteis entonces que se distribuyera esa revista?
Falar. Bueno, es que Falar, claro, era una iniciativa transfronteriza entre Portugal y España y entonces, pues bueno, había mucha gente, había una subvención, o sea, un interés y entonces también se pudo llevar a kioscos Bueno, pero es que era una cosa que ahora me parece imposible. O sea, hicimos reuniones en Lisboa, en Badajoz, en Cádiz, y bueno, eran, como dicen muchos ahora, eran otros tiempos, pero tendrían que volver, porque es que ahora todo es más precario, ¿no? Y yo creo que la cultura se ha de apoyar, porque en aquel momento pudimos hacerla y reunirnos, y ahora parece que casi tienes que pagar para colaborar en algo, hay mucha gente que ella misma se precariza, y yo creo que la cultura necesita apoyos institucionales. Y bueno, en ese momento llegamos a Kioscos, pues porque se buscó una distribuidora, bueno, mucho trabajo.
Como una revista pues especializada, como puede ser Le Monde Diplomatique o algo así, ¿no? Que se pueda ver en
Pero es que ahora kioscos. Ya casi no hay ni kioscos, y las librerías es muy difícil porque es un objeto efímero, entonces no saben dónde poner, o sea, lo ponen en revistas, pero dura poco, era muy complicado.
Bueno, en general cualquier novedad en las librerías dura 3-4 meses si desaparecen rápido, ¿no? Y las grandes editoriales destruyen los libros, no quieren ni almacenarlos, ¿no? No les interesa, no tienen fondo, no quieren tenerlo, y la verdad es que el tema de las publicaciones y de la distribución
Es una aventura, ¿no?
No sé si queréis añadir. ¿Tienes alguna revista así actual, Laia, histórica, en la que poder fijarte?
A ver, la página, no sé si habéis entrado en la página de la revista. Cuando pensamos en hacer una revista digital que fuera un poquito más allá de lo que era la poesía en verso o algo así, yo por lo menos tenía en mente una revista que llevaba, no sé si la sigue publicando, Ricardo Domènech, un poeta brasileño que ha publicado Kriller, que se llamaba Hilda. Y bueno, tenía otro espacio que se llamaba Modos de Usar, algo así. Y bueno, publicaban sobre todo poéticas experimentales, también muy mezcladas con el tema del arte sonoro y la poesía visual y tal. Y luego también me fijé también en eso para la página web, ¿no? Para el frontal de la web, una revista belga que se llamaba La Mer Gelée o algo así. Y bueno, esas revistas a nivel estético quizá estaban en aquel momento como más entroncaban un poquito más con lo que queríamos hacer como publicación digital, ¿eh? Bueno, eran espacios más también quizá más efímeros, más digitales, más experimentales que nos más actuales en ese momento, más contemporáneos. Sí.
Bueno, yo no he dicho referente, pero ya he comentado antes algunos y bueno, a mí lo que me interesaba, mi propuesta era que tuviera sección de crítica, sección de creación y que tuviera una parte de ilustraciones importante para que respirara la revista también. Entonces, hay muchas y muy buenas revistas que han tenido ese formato, ¿no? No sabría. Ya he comentado antes algunas de las referentes, digamos, de allí, de Andalucía, que siempre las tuve más cerca. Y otra cosa que también no he dicho al principio y que quería señalar, por lo que ha dicho Laia, es que la revista no es de tendencia, ¿no? Es algo que yo siempre me propuse, darle voz a muchas diferentes estéticas, que no fuera solo de una tendencia, porque si no se convertía también en un órgano, ¿no? de algún interés, ¿no? Y a mí me preocupó eso mucho desde el principio. Los que conocéis la revista sabéis que se ha publicado, pues, y alguna gente se le ha invitado a publicar y no han querido, no es porque no han podido, no han querido o lo que sea, pero que no sea de tendencia también es algo que yo creo que que ha hecho que sobreviva también, porque si es de tendencia, yo creo que se hubiera creado más enemigos de los que ya pueda tener una revista, aunque sea así una cosa modesta, también tiene sus enemigos y a nivel provincial, a nivel local, pues en fin, siempre hay sus intereses y yo siempre he tratado de darle cancha, como se suele decir en el argot futbolístico, ¿verdad? Pues darle cancha pues a diferentes voces. Publicamos nosotros también unos poemas inéditos de Antonio Gamoneda, que Gamoneda ha publicado en revistas, yo creo que en dos, quizás, en la vuestra y la mía, ¿no? Y ya está, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Yo, perdón,
en Quimera también. ¿Eh? En Quimera
sí,
también.
Sí, seguro, seguro. Pero muy poca, ¿no?
No, yo lo quería añadir de referentes, la revista Poesía, que era...
Esa era, muy bonita.
Era el total, pero que desapareció y ahora cuesta, si te faltaba algún número, es inconseguible, ¿no?
Muy bonita, esa es una revista maravillosa. Un referente, por supuesto.
Antes de que termine, porque vamos a ir acercándonos casi a las 6, me gustaría, si alguien quiere en el público comentar algo, decir algo, intervenir, antes de terminar, Josep.
Yo primero hablo yo. Bueno, pues Paraíso lo tuve fácil para elegir el título de la revista, porque hay un lema del turismo de Jaén, de la provincia, se llama Jaén Paraíso Interior. Entonces, bueno, no lo recuerdo por qué lo elegí, pero obviamente sí sé por qué lo elegí, ¿no? O sea, no recuerdo, pero lo tuve fácil, ¿no? Y como a mí me gustaba mucho la tradición, yo entonces, bueno, sigo siéndolo, ¿no? Muy de la tradición de Dante, muy de... Bueno, pues siempre he sido muy fan de la tradición de la Divina Comedia. Pues nada, ahí me lancé y lo propuse y gustó. Por ahí van los tiros.
Bueno, en el caso de Kokoro, la verdad es que creo que hicimos como... Somos tres, hicimos una votación, una propuesta de títulos posibles que tuvieran relación con, digamos, aquello que queríamos al final transmitir. Y mis dos compañeros son bastante, bueno, estudian japonés, son muy amantes de Japón. Yo no he estudiado japonés en mi vida, pero la palabra kokoro al final es que es una palabra intraducible, que eso también nos intraducible en el sentido como digamos directo y lineal y al catalán o al castellano, ¿no? Pero si, digamos, si tuviera alguna resonancia, sería un espacio, ¿no? Que está un poco en el intersticio entre la mente y el corazón, entre la mente y las emociones, que era un poco la... Bueno, votamos al final ese título porque nos pareció que iba bastante en sincronía con lo que... y en sintonía con lo que nosotros... nos interesaba trabajar, ¿no? Un espacio que fuera tan intelectual como emocional y en el intersticio, ¿no? Un poco ahí en el medio.
¿Una otra pregunta por ahí? Mira, hay una cosa muy, muy breve a hacer. Hace un tiempo me comentaba uno de los mejores editores de poesía en España, se llama, Sergio Gaspar, que parece que España sea un país en el que te penalice ser dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, o bien te identifican como editor, Joan de la Vega, que está por aquí, sabrá de lo que hablo, o bien te identifican como editor o bien como poeta, pero no las dos cosas a la vez, ¿no? Me gustaría preguntaros a vosotros también, como traductores o como poetas, ¿cómo combináis un poco esa doble faceta? ¿Os beneficia, os perjudica, os contamina para bien, no os afecta nada, son dos lados completamente distintos? ¿Cómo los combináis?
Bueno, o sea, yo más que para mí, yo lo veo para Alfonso, que como es poeta y también editor y también es músico, pues parece que no, o eres una cosa o eres otra. Entonces, si eres editor, parece que eres menos poeta y te consideran menos y te invitan menos y eso. Y en cuanto a mí, no tanto, porque mi labor también era... más, bueno, aparte de concebir los números, más la parte también de la producción, el diseño y bueno, no, pero es que ser solo, Alfonso lo he vivido, que como es editor de Rosa Cúbica, pues ya no puedes ser poeta, tienes que ser solo una cosa.
Bueno, pues una pregunta curiosa, Alex, porque parece como si tuviéramos que ser seres monolíticos, ¿no? Ahí de una sola pieza y todo hecho de la misma, con la misma horma, ¿no? Ahora, por ejemplo, Caballero Bonal, que se acaba de morir, ¿verdad? Pues él era poeta, novelista, memorialista, era flamencólogo, era enólogo, ¿no? Sabía mucho de vino, era etnólogo, articulista, incluso actor, actuó en algunas películas, pintor, bueno, no sé, podría seguir diciendo cosas porque, o sea, obviamente, bueno, pues uno piensa que tiene una faceta, a lo mejor, ¿no? Pues a Caballero Bonal le gustaba que lo reconocieran como poeta, ¿verdad? Aunque él había hecho muchas cosas, ¿no? Supongo que también a mí me gusta que me reconozcan como poeta, pienso yo, ¿no? Pero, bueno, yo estoy muy contento de que me hayan invitado como director de la revista Paraíso a Barcelona, porque la verdad es que es una cosa que no se tiene en cuenta y, sin embargo, es una labor, ¿eh? Una labor. Hacer una revista tiene muchísimo trabajo. Por ejemplo, tiene un hueco, digamos, de estos que no se pueden fallar y pide un encargo y que no te entreguen eso y te dejen colgado el sitio y ya no sabes lo que hacer, ¿no? O sea, ahí la verdad que, bueno, hacer una revista es para mí una satisfacción. Para mí es una satisfacción. Y, bueno, pues también uno hace otras cosas que no sea... Creo que sería muy aburrido hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre, ¿no? También me gusta cocinar, ¿no? También cocino.
Bueno, en el caso de las tres personas que editamos Kokoro, la verdad es que los tres escribimos, aunque dos, digamos, Antonio quizá diría que no, pero sí, también escribe. La verdad es que editamos por placer y sin ambición y sin interés de que, ya digo, o sea, pensábamos que cuando se agotaría y de momento dura. Entonces, no, ni es incompatible con la escritura, ni mucho menos, y ni lo vemos como, bueno, ni como un lastre, ni como una etiqueta, ni como una prerrogativa, ni nada parecido, el hecho de editar una revista digital como Kokoro, sino, pues eso, placer, ¿no? Un placer más, y igual seguramente no nos identificamos tanto como editores como como poetas o escritoras o lo que sea, ¿no? Pero vaya, que y como tantas otras cosas que hacemos en la vida.
Si ya tengo alguna pregunta del público, más, no sé. Pues creo que íbamos a ir terminando a las 6, tal vez. Tengo una pregunta muy, muy rápida. Os pregunto a los tres, si tuvierais la oportunidad de publicar un inédito de alguien, así a bote pronto, ¿quién diríais? Pues elegiría este inédito, este tipo, no sé, así a bote pronto.
¿Pero vivo o muerto?
Vivo y muerto. No, me da igual.
No sé, a mí me gustaría, aunque no es poeta, pero sí lo es, Marilynne Robinson, que es una novelista americana que es... espiritual, me gusta mucho.
A mí me habría gustado publicar como ellos a Valente, me habría gustado mucho. Soy muy fan de Valente y nunca lo conocí en persona tampoco, y la verdad que...
Claro, es que Valente para nosotros no simplemente colaboró, sino que llegó a ser un amigo, ¿no? Porque, bueno, nos habíamos entendido muy bien y le teníamos mucho aprecio.
Cuando yo conocí a mi amigo ahora de Almería, él se acababa de morir, ¿no? Que como sabéis, pues vivió muchos años en Almería, la última etapa, y yo empecé a conocer a los que son ahora amigos míos, José Andújar, Antonio Lafarque, José Luis López Bretones, que además vive ahora últimamente por aquí, por Barcelona, y ellos habían tenido un trato muy estrecho con Valente en la última etapa.
Por ejemplo, nosotros siempre había, todo el mundo había sido muy generoso. O sea, Brossa nos regaló los derechos de un libro suyo, íbamos a su estudio. O sea, todo eso es lo que nos llevamos de Rosa Kubica. Porque, bueno, además éramos sus traductores, porque no se fiaba mucho de otros. Y bueno, o sea, que la relación de amistad y de cercanía con toda esta gente es lo que nos queda.
Pues claramente porque la portada de Kokoro es Emily Dickinson desdoblada en dos, en fantasmas, pues hubiera sido fantástico publicar un inédito, entre comillas, de Emily Dickinson.
¿No? Vete a saber. Bueno, creo que la siguiente Tauno Rudones de aquí a media hora, nos piden media hora para despejar y así. Así que nada, sí.
Pero puedo contar una anécdota a propósito que me acabo de acordar,
sí,
¿no?
Sí, mientras te limpian.
Es que me acabo de acordar a propósito de lo de... Le escribí 3 meses en octubre del 2005 a José Watanabe, el poeta peruano. Le escribí que lo había conocido unos meses antes en Córdoba y, José, me gustaría mucho que me enviara unos poemas. Me dice, sí, te los voy a enviar en esta semana. Y le dije, no, mira, perdona, no me lo envíes todavía porque yo todavía no armo la sección de creación, es la última sección que armo y los pido, bueno, para enero te escribo, ¿no? Y me dijo, sí, vale, escríbeme en enero. Y se murió, ¿no? Se murió de un cáncer. Y yo me quedé absolutamente diciendo, bueno, primero, qué tonto no haberle dicho, sí, mándamelo ahora mismo, ¿no? Y segundo, pues que el hombre no me había dicho que estaba enfermo, ¿no? En cuestión de 3 meses se murió. A propósito de lo que me quedé ahí, es una anécdota que yo tengo que no la suelo contar. No la suelo contar y a propósito de lo que habías dicho, ¿no?
Pensé que ibas a contar que hace muchos años enviaste algún texto inédito a Rosa Kubica y que te lo rechazaron. Fantástico para terminar, vale. Bueno,
no pasó, ¿no?
Alfonso, parece que quiere decir algo.
Y en otros números de Rosa Kubica también. Entonces, es cierto lo que decía Victoria, que en esa difícil trayectoria que hemos ganado, en esa difícil trayectoria de una revista, es las personas a las que hemos conocido, los poetas, los artistas, los pintores, ¿no? Porque al no haber un interés espurio, ni económico, ni nada, ¿no? Sino simplemente la participación en una aventura, que enseguida han sentido como propia, pues normalmente o en el 90% de los casos lo que lleva es a una amistad con ellos. Entonces, cuando Victoria decía que la relación con Valente era de amistad, es que era así, ¿no? Y tuvimos la suerte además de que en el 98, 2 años antes de morir, vino aquí a Barcelona a presentar un librito que hicimos nosotros en una de las colecciones, que se llama Comunicación sobre el muro y que son unas conversaciones de Valente y Tapies, ¿no? Y claro, son momentos inolvidables porque, claro, estuvimos con ellos dos paseando por Barcelona, ¿no? Y bueno.
Es bonito lo que has dicho ahora porque además es como ponerle cara y ojos a las revistas y es un buen broche de punto de vista de por qué han existido y por qué tienen que seguir existiendo las revistas de poesía, ¿no? Así que gracias, Alfonso. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.